Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Como siempre, el placer de cada encuentro. Buenos días a Javier David. Buenos días a Alberto. También quiero hacer un caluroso saludo a Omaira en la Ye, quien está en este momento seguramente descansando merecidamente.
Buenos días, Giovanni, y también a Nicolás allá en la Ye. Hoy no nos van a poder escuchar este saludo. Toca decirles que escuchen el audio por internet. Y a las personas que a través de la tecnología nos pueden escuchar por la internet.
Aunque no nos estén escuchando, me sumo al saludo a Sebastián y les propongo...
¿Sebastián es el próximo?
No estamos poniendo nombres acá. No,
Nicolás.
Para que escojan uno, ya es definitivo.
Sí.
Bueno, entonces para Nicolás, invito a Nicolás, a la audiencia de ustedes, a oír el audio preparado para el día de hoy.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
¿Cuántas veces no echaron a Martin Luther King de Estados Unidos? ¿Cuántas veces no le dijeron traidor? ¿Cuántas veces no le dijeron terrorista a Mandela? ¿Cuántas veces no apabullaron a Gandhi en todas partes? Primero fui la tesorera del ELN, fui la agente diplomática del ELN en el exterior. Manejaba los recursos del ELN, según ellos, en cuentas porque yo no las conozco. Y ahora, a raíz de todo lo que ha sido el proceso de trabajo humanitario, hago parte del secretariado de las FARC. A mí todo el mundo en el país me dice negra, la negra. Unos me lo dicen con cariño, otros me lo dicen de otra manera.
Pero digamos...
Yo quisiera oír el coro de ese audio, ¿cómo diría? Ordóñez no le pega la negra.
Fragmentos de la voz de la todavía senadora de la República, Piedad Córdoba, en una entrevista que le dio a Yamit para CMI.
Bueno, ¿y por qué vamos a escuchar hoy música de Joe Arroyo con intervenciones de Piedad Córdoba?
No, aunque el día de ayer... cambió el panorama de las noticias con el fallido golpe de estado o la inmensa recocha, como quieran ustedes llamarlo, que sucedió en Ecuador. Consideramos que precisamente porque resultó una recocha sigue siendo más importante para las noticias y para el escenario colombiano la sanción que impone el Procurador General de la Nación a Piedad Córdoba. Dice el procurador, por las relaciones de esta senadora con grupos armados al margen de la ley.
Yo también creo que para el panorama político nacional la sanción de Piedad Córdoba pues es la noticia más influyente y que mayor trascendencia pues ha tenido, dado que Piedad es una mujer bastante influyente en la política colombiana, con papeles a veces controvertidos, pero finalmente es importante y por esa razón creo que el tema de su destitución y su sanción pues son los escogidos para ese programa.
Y por su trabajo como activista de la paz, coloquémosle por el momento, es de las congresistas colombianas que mayor reconocimiento tienen a nivel internacional. El día que sucedió la noticia, el lunes, precisamente ella estaba todavía en Caracas, que fue invitada a acompañar el proceso electoral del Congreso de allá. Entonces la encontró la noticia en un avión. Realmente fue en el aeropuerto que los periodistas la estaban esperando para interrogarle sobre la decisión del actual procurador.
Es tan importante que ella misma se compara indirectamente con Nelson Mandela y con Martin Luther King y con Gandhi. Le faltó Jesús en esa lista para que fuera un comentario propio de una reina de belleza. No sé si se parezcan en algo, pero sin lugar a dudas hay un sector de la opinión que considera que Piedad, al igual que estas personas, aunque en escenarios diferentes, está siendo víctima de una persecución por lo que dice Javier David, por luchar por la paz y por la finalización pacífica del conflicto interno colombiano.
Este, pues, a mi parecer ya es un fallo controversial en la medida en que es que se le aplican 17 años de sanción para ejercer cargos públicos. En ese orden de ideas, a mí me parece que es bastante desproporcional ese fallo, teniendo en cuenta que a personas como Sabas Pretel, por ejemplo, que cometieron irregularidades probadas y contraprobadas, pues ni siquiera la sanción llegó a los 10 años. Entonces creo que el procurador no aplica la justicia o no aplica esos conceptos disciplinarios con la misma objetividad para todos los casos. Sin conocer, claro, están los elementos probatorios que se usaron en ese proceso, ya me parece que sí es desproporcionada la sanción. Inclusive a mitad de semana oí a Fidel Castro en un discurso diciendo que había injerencia de los Estados Unidos en esa sanción a Piedad Córdoba.
Bueno, otra de las características que acompaña a esta senadora es tal vez o por la volatilidad de la opinión pública o por su talante, que en ella recaen muchas emociones a la hora de hacer mención o la odian o la aman. Entonces en algo se puede parecer el programa al anterior, en el sentido que tocamos un tema que a mucha gente le es sensible, y a veces pudiera ser difícil ser objetivos o nosotros o los que nos escuchan respecto a la senadora. Pero siguiendo la línea de Giovanni sobre las particularidades de este fallo, otra que llama la atención, como para seguir haciendo el listado, es que la Procuraduría falló primero que la Corte Suprema de Justicia. Es la primera vez que pasa, ¿no? No es que no pueda ser, solo que normalmente se esperaba que la Corte Suprema, que es la que imparte justicia penal, pues se pronuncie, y después los que imparten justicia disciplinaria, que son los procuradores, actúen.
Yo pretendo dividir mis intervenciones en dos momentos. El primero, que intentaré desarrollar ahora, es estrictamente personal y completamente subjetivo, por lo tanto prejuicioso y tal vez hasta emocional, como dice Javier David. En ese marco, yo pienso que la senadora Piedad Córdoba se ha ganado a pulso los odios que despierta en gran parte de la opinión pública colombiana, y también creo que ha cometido errores, ligerezas significativas en su manera de hacer política. Pues la lista es casi interminable, pero para citar solo algunas cosas, los pronunciamientos que ha hecho, muchas veces salidos de tono, más tendientes a la espectacularidad de la frase o de la metáfora que a la realidad. La manera como ella asumió ese papel de facilitadora o negociadora, que me parece que rompe con una tradición un poco de mesura y del bajo perfil que debe tener una persona que hace este tipo de trabajos. Recuerdo, por ejemplo, la diferencia que hay entre Piedad Córdoba y Jaime Garzón, por ejemplo. Yo, en sus actividades de facilitador para buscar liberaciones de secuestrados, solo vi una actitud que no me gustó en Jaime Garzón, que fue ese momento en el que está parado en la cima de una colina con la bandera de Colombia. Pero al margen de eso, muy pocas personas inclusive sabían que Jaime Garzón hacía esa labor. y contrasta con esa pose casi que de diva. Asumió Piedad Córdoba estando en todas partes, robando cámara en todos los momentos. Ayer veía un video en el que liberan a uno de los senadores y los hijos salen corriendo a abrazarlos y casi lo tumban, y ella queda parada en la mitad de la escena y empieza a correrse hacia donde se están ellos abrazando para quedar en el foco de la cámara.
Bastante prejuiciosa su primera postura.
Por eso hice la advertencia. Y digamos que sí, las cosas que dice la Procuraduría, si pudiera comprobarse que esos mails existen y son ciertos, pues yo estaría completamente de acuerdo con esa acción disciplinar en contra de Piedad Córdoba, y me parecerían justos esos 18 años de inhabilidad.
Pues es indudable que hay mucha parte de subjetividad en cualquiera de las intervenciones que hagamos, pero debemos intentar. Usted dijo que tenía dos posturas. La última la salgó.
No la ha mencionado todavía.
En 3 segundos la sacó.
No, esa sí, todavía no la ha dicho.
Entonces, es más importante para efectos de la conversación que hablemos desde lo más objetivo que podamos. Entonces, compártanos la otra parte.
Pues la cuestión que menciona Alberto es, tiene un problema, en principio tiene un problema, y es que es subjetiva, ¿no? Y él lo dijo, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que hablando un poco de esos odios que cultivó Piedad Córdoba, según el criterio de Alberto, a mi juicio, empiezan a partir del 2002 a crecer y a volverse ya casi como una bola de nieve contra ella. Pues en ese orden de ideas, creo que la misma postura radical del gobierno de turno a partir del 2002 en Colombia, pues impedía totalmente un tipo de gestión silenciosa frente a los grupos armados con el fin de concretar acciones de paz, liberaciones, bueno, intercambio humanitario y esa serie de cosas. Entonces, creo que la única manera de poder lograr eso era convirtiéndose también en una figura pública que pudiera controvertir esas decisiones que tomaba el gobierno. Imagínense ustedes, si Piedad Córdoba hubiese hecho esas acciones de manera silenciosa, a esas alturas ya estaría en la cárcel, la hubiesen acusado de terrorismo porque el gobierno nacional lo había autorizado. Creo que lo que precisamente le da autoridad para hablar de eso es que toda Colombia sabía qué estaba haciendo. Toda Colombia no compartía lo que hacía, pero sí sabía a qué se dedicaba.
Ella estaba haciendo esas labores porque fue encargada por el presidente de la República. Luego ella no necesitaba pues hacerlo de una manera espectacular porque tenía el beneplácito de la estructura del Estado para que adelantara sus acciones. A mí me parece una tesis interesante, pero no sé si solo sirva para disculpar a Piedad y decir que fue el talante de Álvaro Uribe y la persecución de los 8 años uribistas que de alguna manera la encierran y la ponen en una situación de fiera, pues acorralada, y entonces reacciona con esos gestos y esas palabras que molestan a un sector de la opinión pública. No sé, no recuerdo que la figura de Piedad fuera una figura, digamos, con altos índices de favorabilidad antes del 2002 y querida por la mayoría de los colombianos o cosas de esas, y que después con Álvaro Uribe se sufra una transformación dramática la percepción de las personas. Recuerde que ella estuvo involucrada en un caso de posible
secuestro.
No, de alguna vez que casi queda por fuera del...
Ah, sí, en el 2006.
Del Senado, en esa época ella la estaban acusando de haber comprado votos y de haber
desplegado una maquinaria política.
Por eso, pero entonces ahí esa parte se parece a la que estaba diciendo Giovanni, porque ella llega al Senado en el 2002 y es controversial, viene con unos niveles de popularidad, bueno, de reconocimiento después de todo su trabajo en Antioquia, también al parecer ligados a todos estos temas del conflicto, mediaciones con el excomandante de los paramilitares en esa época, sufrió secuestro, etcétera. Y del 2002 al 2006, ayudándose ella muchísimo porque evidentemente no se colabora con su talante, los números que sacó en la votación del 2006 fueron muy pocos y eso puede en alguna manera sumársele al desprestigio que estaba teniendo por parte del Ejecutivo.
No, pero
quedó en rezago, fue esas senadores que en las primeras cuentas de la registraduría no alcanzó y después hacen otros conteos y terminó llegando casi de última al Consejo. Después del 2006 es cuando ella asume con mayor protagonismo esa intermediación política para liberar secuestrados de la FARC y ya ahorita en el 2010 volvió a ser elegida como senadora sin tantas dificultades numéricas, estamos hablando estrictamente.
Pero hay muchos casos de personas de la oposición que fueron perseguidas sistemáticamente por el gobierno uribista obvio que eso influye en una porción de la opinión, pero son personas que siguen teniendo sus mismos niveles de aceptación y sus mismos caudales electorales, el caso de Robledo, para citar solo un ejemplo. Entonces, pues yo tampoco creo que la votación de ella haya bajado en ese entonces por una persecución. Entonces es una persona que dice las cosas de una manera muy particular, de una manera que molesta. Ha asumido esa conducta como de diva de la política y por eso también yo creo que gran parte de su accionar humanitario, que es muy importante, se ve empañado por esa actitud, porque hay personas que perciben que detrás de eso no había el trabajo desinteresado de una persona comprometida con los derechos humanos y tal, sino alguien que quiere sacar réditos políticos de esa actividad. Y pues, desde un punto de vista mucho más subjetivo, es un poco mañé. Ahora bien, yo reconozco que ser mañé, ser cansón, ser gritón, tener poses de diva y caerle mal a la gente no configuran un delito. Inclusive hablar en contra del gobierno colombiano y a favor de la actualidad y de la vigencia de los principios de la lucha armada tampoco es un delito. No sé si ese delito existe en Colombia como tal, que si alguien dice...
Al parecer sí, porque al parecer el fallo del procurador está basado en ese delito de opinión, según he oído a todas las personas que conocen el fallo, inclusive a los conservadores.
Pero sería un delito de opinión en el caso de que las pruebas fueran falsas, de que lo que se dice en esos correos electrónicos no lo haya dicho ella o tales correos electrónicos no existan. Que si eso es cierto, ahí está configurado un delito que ya no tiene nada que ver con disciplinarlo o no, sino con unas cosas mucho más graves.
Lo que habría que esperar es que la justicia, tanto la disciplinaria como la que viene, que es la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, actúen en derecho y después, ya que ella... a nivel electoral, si quiere seguir siendo ser elegida o esas, tenga sus consecuencias. En su último ejercicio organizativo que con este trabajo de la paz, que fue Colombianos y Colombianas por la Paz, ahí ella opaca con su forma de ser a personas que son igualmente comprometidas con la resolución política del conflicto, pero que sí... Por ese liderazgo avasallador, pues las deja en las sombras. Ahorita se me ocurren dos, por ejemplo, Gloria Cuartas, la exalcaldesa de apartado, Alfredo Molano. Son personas de tradición en este país que defienden las mismas causas,
pero... la siguen defendiendo, es solo sí. que delegaron la vocería en Piedad Córdoba. A mí no creo que eso sea un ejercicio político maléfico, por llamarlo de alguna manera.
Yo también digo que de ninguna manera. Estoy tratando de ubicar como sugerencia para Piedad después que salga de esta situación que le haga ajustes a su forma de ser o que los otros compañeros que hacen las labores...
Ustedes están pidiendo que no se mediatizara esa situación. ¿Y cómo no se iba a mediatizar si el gobierno duró 8 años diciéndole que no al intercambio humanitario, que la única solución era el rescate militar? Y fíjense ustedes que ese grupo de colombianos logró la liberación de, no recuerdo, creo que de 5 o más personas.
Pero esa
era necesario que se mediatizara la situación.
Pero esa liberación se logró...
¿Cómo? Gracias a los operativos militares.
No, el Estado tuvo que presionar. Aceptar. Ellos no pudieron haber hecho esas liberaciones a espaldas del Estado colombiano y del gobierno de Álvaro Uribe. O sea, el gobierno de Álvaro Uribe cedió por la presión o por lo que usted quiera y dijo, bueno, ustedes hicieron los contactos, se pueden liberar y el gobierno facilita los instrumentos para que esas liberaciones sucedan.
Yo también porque colombianos estaba autorizado por el gobierno.
Bien, sí. Yo lo que le entendía a Javier David no es que esas acciones estuvieran mal, sino que quizá Piedad Córdoba, por su manera de ser, opacó la presencia de otras personas que de colombianos y colombianas por la paz que tal vez tienen un perfil diferente y una manera diferente de expresar sus puntos de vista.
Y puede ser respetuoso decirle a Piedad que cambie porque ella tiene
que ser maña es un derecho.
Le da la gana de hacer como sea, pero para tocar otro punto que sí no es tan irrespetuoso es que todas estas gestiones de paz no pueden en el futuro, si queremos salir de esto de una manera política, no pueden estar centradas en una persona. Es diferente la vocería al protagonismo, y Piedad personifica hoy día la posibilidad de muchos colombianos que salgan de manera negociada de las selvas. Entonces, como van las cosas, ella va a dejar de ser senadora y eso le resta un poco de peso político en su intervención. Y entonces le correspondería a, por ejemplo, me acuerdo ahorita de otro, al sacerdote, a Monseñor Gómez Serna, a todas esas personas tan importantes que hay en ese grupo, que empiecen a hacer un poquito más de presencia.
En el año 2004, la agrupación Green Day, en un concierto, para finalizar, hizo un cover de una canción de un grupo llamado Queen, que fue creado en 1970 en Londres, cuyo líder se llamaba Freddie Mercury. Y esta es una canción muy famosa, tal vez una de las canciones más famosas de lo que se llama la música rock, porque es utilizada en diferentes eventos. Y fuentes, amigas de Palabra y Cordillera, cercanas a la Procuraduría, nos han informado que estos días han oído a Alejandro Ordóñez tararear por las mañanas la canción que vamos a escuchar y que no hace falta decir cómo se llama.
No crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my shares and keeps my feet. We are champions, my friends.
no. Y es el primer sábado del mes de octubre de 2010, como dijimos al principio, por problemas de fluido eléctrico en nuestro municipio. Hoy no estamos en vivo a través del transistor. Producimos el programa en la emisora comunitaria, pero no podemos salir al aire por el dial. Sin embargo, nos pueden escuchar en tres sitios de internet: en el blog palabraycordillera.wordpress.com, en el de aretmat.com.org y sanvicentechucuri.com.
Estamos en octubre y, como diría García Márquez, en octubre siempre llueve.
¿Cuándo dijo eso Gabriel García Márquez?
Ayer.
No, lo dijo en un libro que se llama El coronel no tiene quien le escriba.
Muy bien, ahora pues...
O como diría el coronel, mejor.
Me sorprende, me deja sin palabras esa capacidad mnemotética de Giovanni, ese conocimiento de las letras colombianas. Y para contar la segunda parte de mi apreciación, entonces les diré que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, que Javier David decía que era lo importante, me parece que esta acción disciplinar de la Procuraduría es una nueva salida en falso del procurador Ordóñez, por una sencilla razón fundamental que algunas personas dirán que es técnica, que es un tecnicismo, que es un subterfugio, pero que en derecho es supremamente importante, y es que esos computadores, en primer lugar, fueron obtenidos de manera ilegal, y el derecho colombiano es muy claro al respecto sobre las pruebas conseguidas de esta manera. Y por otra parte, esos computadores no tuvieron lo que se llama la cadena de custodia. Y a ello se le suma que, según algunas personas que dicen conocer las pruebas, afirman que no existen pruebas reales de que sean correos electrónicos, sino es algo que, parecido al caso de este muchacho que se llamaba Nicolás, que acusaron de querer matar a uno de los hijos de Uribe, y es que los correos electrónicos y la información de internet había sido volcada a un formato de Word que, como ustedes saben, cualquier persona puede manipular. Entonces ellos dicen que estos correos están transcriptos, como diría Lyotard, a un texto de Word, por lo cual no sé, el procurador Ordóñez, que a veces es tan cuidadoso, tan celoso con la fuente de las pruebas. Por ejemplo, para poner solo un ejemplo, hace un par de días le sugirió a la Corte Suprema de Justicia que cesara el caso contra el primo del presidente Álvaro Uribe, porque no se podía confiar en los testimonios de Salvatore Mancuso. Pues ese mismo procurador sí confía en este tipo de pruebas. Y para terminar, a esto hay que sumarle que, tal como lo decía Giovanni, a mí me parece gravísimo que en Colombia se instaure un delito de opinión, o un delito de encuestas. Entonces, que ahora, a partir de Inbamer o Inverme, se decida quiénes son inocentes y quiénes son culpables.
Bueno, el procurador ya nos tiene acostumbrados a colocar las cartas fuertes, a jugarse su prestigio, y ya ha salido mal librado en otras ocasiones. El concepto que dio de la reelección después, por ejemplo, Juan Carlos Coronel, es que se llama, ese es el cantante, Coronel el...
Daniel,
se burlaba de ese fallo. Todos los que ha hecho respecto a los derechos sexuales, al aborto, la semana pasada también anunció que él creía que los delitos sexuales deberían ser en contra de la humanidad para que fueran imprescriptibles y todo eso. Y pues ahora lo que pasa es que así sea el señor como es, que también le corresponde un poco de su forma de ser, las observaciones que se hagan de él, es la máxima autoridad, está encabezando una prestigiosa entidad. Se supone que él es el máximo juez en Colombia de que administra disciplina a funcionarios públicos y que él debería no sacar fallos, sentencias de esta magnitud con tantísimos años de castigo a la ligera. Él va a tener que comprobar que la investigación fue seria y que los datos que están ahí son reales. Si no, yo creo que después no va a poder ejercer su carrera en ningún lado, ni en
realmente el problema municipal. Del fallo es ese, Javier David, que él no va a tener que comprobarle nada a nadie. Él ya profirió su fallo considerando que las pruebas que obran en el proceso son
la Corte Suprema no lo puede disciplinar a él diciéndole que
no por esa razón lo pueden prevaricar, pero en este caso cómo le demuestra
el recurso de piedad es una nulidad en ese caso, teniendo en cuenta que que hay errores de procedimiento. Pues entonces el proceso será declarado nulo, pero por encima de ese fallo disciplinario no hay nada, porque a él ya nadie se lo cuestiona. Mejor dicho, se puede cuestionar en espacios como ese, pero jurídicamente
problema,
ya no.
El problema es que el recurso es ante él mismo, ¿no?
La nulidad es ante él mismo.
Hay algo que se puede hacer ante el Consejo de Estado.
No, hay una acción de tutela.
Una acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura. No es eso. Lo que sí puede hacer Piedad Córdoba es en instancias internacionales, como aunque va a dar risa el caso de La Última Tentación de Cristo, por ejemplo, la película que prohibieron que se difundiera en Chile. Más o menos es parecido a eso.
Usted me robó la idea, Giovanni. Yo creo que el futuro de este caso es la Corte Interamericana de Derechos y sospecho que va a haber otra vez una nueva sanción contra el Estado colombiano con su respectivo paquete de billetes.
¿Y qué pasa en el país si la Fiscalía, ahora que deje de ser senadora, y la Corte Suprema sigan sus investigaciones, que en este momento las tienen, y sean fallos distintos al del procurador?
Pasaría lo mismo que pasó con el fallo de la reelección, que todo el mundo diría que el procurador es un bruto, pero pues el fallo disciplinario quedó en firme. O en firme no, porque se interponen los recursos, pero...
Es que lo de la reelección era un concepto que daba el procurador, ¿no? Pero
sí, no era una sentencia.
Pero han pasado al revés. Por ejemplo, el procurador pidió, bueno, casi que con todos los de la parapolítica, el procurador no ha encontrado motivos y razones. El ejemplo tópico es el de Álvaro Araújo, que el procurador no encuentra absolutamente nada y la Corte Suprema de Justicia lo condena. O sea, puede pasar al revés.
Pero en el mismo que ya se mencionó acá, en el de Mario Uribe, donde el procurador ha dicho que lo que dice Mancuso pues no tiene credibilidad, pero hay unas declaraciones del mismo Luis Carlos Restrepo, que era el comisionado de paz, en donde afirma que en ningún momento el gobierno nacional le había concedido permiso a Mario Uribe para que se reuniera con los grupos paramilitares y hacer gestiones de paz, cuando Mario Uribe lo que alega es eso, que él se reunió para hacer gestiones de paz. Entonces el procurador no toma en cuenta esos testimonios.
No, pues está metida en una situación sin salida la senadora Piedad. Pues que imagínese.
Sí, ¿no? Tiene una salida, tiene la justicia internacional.
Sí, pero por ejemplo el derecho ciudadano a ser elegida, constitucional, se le vulnera, bueno, en el sentido que penalmente ya no, posiblemente no vaya a la cárcel. ¿Sí?
Entonces, eso tampoco lo sabemos.
No lo sabemos, pero que estamos hablando de mi supuesto de que tanto la Corte como la Fiscalía, no, que esas dos entidades la consideren inocente. Entonces no tiene ninguna pena, ningún castigo de cárcel, pero como está le dejan prohibido ejercer cargos públicos, no puede, pierde.
Porque
es la muerte política.
No, porque la Corte Interamericana de Derechos podría incluir en su fallo que se le restituya inmediatamente sus derechos políticos totales. Eso podría ser parte de una sentencia de la Corte Interamericana.
Sí. ¿En cuánto tiempo?
Bueno, diga, pero
que le vaya bien,
no está mal,
por ejemplo,
descansar un rato también.
Está mal 5 o 6 años.
Sí. Algo que decía Giovanni cuando yo estaba hablando desde mi profunda subjetividad era que hasta los conservadores habían salido a respaldar a Piedad. Y es cierto, con excepción de uno que otro senador muy radical de la U, aunque decir muy radical de la U es en estos momentos políticos como un contrasentido. Ninguno apoya o avala este acto del procurador. Sin embargo, a mí me da la impresión de que las expresiones no han sido tan contundentes como uno cabría esperar en defensa de ese Estado de Derecho y en defensa de la libertad de las personas y en defensa de que no exista tal delito de dominio. A mí me pareció profundamente tranquila y moderada la reacción del Partido Liberal, por ejemplo. Se ha dado unas declaraciones más como por una cosa diplomática de que ella es senadora y su fuero y tal, pero no ha existido una voz vehemente en contra de esta acción.
Es que el Partido Liberal, que es ahora de la coalición de gobierno, se cuida también de eso. Hace menos de 10 días le había tocado al presidente de ese partido salir a reprochar unas intervenciones que la senadora hizo en el Parlamento Europeo. Entonces, yo creo que la aprecian, sin embargo, la mira
con recelo. ¿Les gustaría que la sancionaran?
Okay, que descansara 5 o 6 años.
El problema con esas personas, me imagino, al interior de una colectividad tan importante es los votos, porque ella al Partido Liberal le coloca importante votación, ya no solo en Antioquia, en todo el país. Entonces, es de esa parte, es la que hace que los partidos aguanten las incomodidades de tener a una persona que por esa forma como salen a pronunciarse sobre el fallo, dejan ver que no es que se respalde con toda la contundencia que se debiera. Hay una parte del fallo que creo que es más complicada para Piedad que las otras, estas de las conversaciones con la FARC y que pueden ser cotejadas como hechos, acciones de paz, ¿no? Es que también se le acusa de hacer intermediación económica, de captar recursos, sobre todo de Europa, para financiar la FARC y a través de ella hacerla llegar al comando central de esta organización. Y, por ejemplo, eso ahí está más complicado para salir de esa acusación, porque configuran delitos más duros.
Tiene razón Javier Day.
Sí. Bueno, ¿y qué más?
Bien, ¿qué más? Podemos hablar que el turbante le queda muy bonito.
Y así,
yo creo que todos en algún momento de ese programa pensamos en el turbante.
No, yo todo el tiempo estuve pensando en el turbante, es como una pesadilla. Se puede hacerla, a pesar de que este programa sea tan objetivo y ese tipo de cosas, ¿se puede hacer la pregunta subjetiva o no?
¿Cuál pregunta es
que
no hemos...
Que si ustedes creen, al margen del procurador, de la fiscalía, de las cosas jurídicas, ¿creen en la inocencia de Piedad Córdoba? ¿O creen que de pronto sí era un poquito, digamos, una...
Yo más que eso creo es en la inteligencia de Piedad Córdoba. Yo no creo que sea tan bruta como para hacer las cosas de las cuales se le... acusa en este momento. Eso es unas el delito elemental como para que todo el mundo supiera que estaba delinquiendo, no creo que ella sea haya hecho eso.
Y a mí me parece que su trabajo en el tema de resolver el conflicto de manera política es lo suficientemente importante como para que no se castigue. Si se comprueba que se extralimitó, lo que debería tener es como unas cauciones, unas cosas así, pero no negarle la posibilidad que a través del Congreso siga ejerciendo esa actividad. Y sabiendo de dónde viene el fallo, a mí también la respuesta subjetiva de que va a ser absuelta me da fuerza, porque es el procurador el que la sanciona y no, prefiero a Piedad Córdoba que al señor Ordóñez.
¿Y si se enamoran a Piedad Córdoba y Ordóñez? Hablemos de algo.
Seamos subjetivos, a ver.
Ven, estamos oyendo, los oyentes de Palabra y Cordillera, hoy a la agrupación Queen, que todavía existe, aunque sin su vocalista, que murió hace unos años, y estamos oyendo esta agrupación por sugerencia directa de Giovanni, lo cual a mí me sorprendió, y cada día un cambio nuevo, un cambio más en el ambiente de Giovanni me sorprende. Entonces, para complacerlo, vamos a oír una canción de un trabajo discográfico de los años 70 que tiene un nombre en honor a una película de los hermanos Marx, y esta canción se llama simplemente Alguien para Amar.
I try. to love, find me somebody 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 to love.
La noticia de la semana.
Este 27 de septiembre, el gobierno, ¿cómo se llama?, radicó en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que pretende reparar de manera integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, conocida como la Ley de Víctimas. Esperamos desde estas cabinas que tenga buena suerte, buen tránsito por la historia y por las personas, miles y miles que han sufrido en este país las secuelas del conflicto armado. Hay algunas puntadas que permitirían ser optimistas, el hecho que el presidente en persona haya acompañado al ministro, el visto bueno previo del Ministerio de Hacienda, las secuelas que generó la anterior Ley de Víctimas que falló, la unidad nacional. Bueno, hasta ahora solamente estas semanas salieron las primeras quejas de la ley, que pueden convertirse en algo más complejo. Fue el expresidente de la República, Álvaro Uribe, la desestimó. Esperemos que todas las otras que dije al principio sean más contundentes y al final las víctimas tengan en este país una ley que las acoja.
Bien, mi noticia de la semana, debo decir que tiene que ver con el ambiente internacional. Y a propósito de ambiente, voy a hacer una aclaración. La razón por la que pedí música de Queen, la razón por la que pedí música de Police, o de Sting, o como quieran llamarle, o de otros grupos de ingleses de mediados de los 70 o grupos norteamericanos de los 70 u 80, es porque yo creo que me tocó conocerlos tarde. Debía haberlos conocido hace como 10 años o más, pero hasta ahora los estoy conociendo y entonces esa es la razón. No porque sean de ambiente, no porque haya mucho ambiente ahí.
No, y los cambios a los que se refiere John, que los he observado también, no es porque ahora le guste la música de ambiente.
Hay veces que las explicaciones
Enturbian más lo que se pretende explicar.
Volviendo a la noticia de la semana, es pues esas escaramuzas de que se presentaron en Ecuador de presunto golpe de Estado o posible golpe de Estado. El presidente de Ecuador rasgándose las vestiduras, los policías protestando porque les bajaron el salario, porque perdieron algunos beneficios representados en dinero. Generalmente pues terminan en un desprestigio del país vecino. Y pues en ese orden de ideas considero que afortunadamente todos los demás países de América Latina salieron a repudiar estos hechos y a respaldar al gobierno del presidente Correa.
Mi noticia de la semana tiene que ver con Javier David y su noticia de la ley de víctimas, y es una noticia, una invitación por sugerencia precisamente de Javier David, en representación de la Fundación Círculo de Estudios. Se ha creado un blog cuyo nombre es leydevictimas.wordpress.com, ley de víctimas pegado en minúscula y sin tilde, .wordpress.com. Allí por el momento encontrarán el texto completo del proyecto de ley, así como noticias. Se intentará a través del blog hacer un seguimiento de las noticias más importantes relacionadas con la ley de víctimas y toda la información asociada a este tema. Y por supuesto, lo más importante es que esperamos que este sea un espacio para que la comunidad en general, y especialmente las víctimas, los familiares de las víctimas, las personas interesadas por vocación o por oficio en este tema, ingresen al blog y dejen sus ideas, participen con críticas, con sugerencias. Y entonces, pues, esa es la noticia, un blog para tratar este tema y para hacerle seguimiento a este interesante proyecto de ley que aún no sabemos cómo va a terminar. leydevictimas.wordpress.com. Y antes de el adiós que Javier David le dará a nuestros oyentes, les cuento que la última canción que oiremos de Queen, por las razones que sea, se llama Innuendo, del último trabajo que ellos realizaron, que tiene el mismo nombre. Personalmente es la única canción que me gusta de esta agrupación, y pues espero que a los oyentes de Palabra y Cordillera también les guste.
Buen día, buena semana. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.
through the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo.
Reason to live or die. If there's a